Se siente en el fondo como si fuese un collar de caracolas, como si fuese el río de las conchillas. Dice que vas pisando por la orillita cuando vas con las patitas y vas saltando así. Cerca del mediodía es imposible transitar sobre las conchillas y restos de los mejillones de la gente que ha nacido cerca del mar. Buenas noches, señoras y sí, señores. Leticia Carvajal, buenas noches.
Es un placer recibirte aquí en el estudio, en el Corrado.
¿Cómo estás? Es un placer estar de vuelta en casa, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó en esta temporada que...?
Yo me divertí mucho.
Me dijeron que estuviste haciendo muchas locuras, ¿eh?
¿Y viste cómo soy?
Me contó un pajarito.
Y bueno, hablando de animalitos, se van los gatos, se bailan los ratones.
Pero muy lindo todo, ¿no?
Ah, yo lo disfruté muchísimo, de verdad.
Y yo escuché algunas cosas que me gustaron muchísimo también, que disfruté de las que habíamos compartido en aquellos años... En realidad el año pasado, pero muy lindas las reversiones que hiciste de las cosas.
Y el programa de cumpleaños que fue, a mí me encantó.
Eso fue especialmente delicado, ¿no? La sorpresa además de María y de Mirta Acevedo que estaban ahí, una cosa absolutamente disfrutable.
Está además, para quienes no hayan podido escucharlo, en espectador.com, www.espectador.com, allí en Café Torrado está la versión en audio de ese cumpleaños.
Agradecemos también a María Laura, que es quien nos está poniendo, quien se encarga de tener nuestra página completamente al día.
Una ternura de mujer.
Y además ustedes que están en el exterior y que nos sintonizan a través del www.espectador.com y en esas horas increíbles, ayer hablaba con un gran amigo, Germán Cardoso, que está en Georgia, y me decía, lo que pasa es que son varias horas de diferencia ahora con esto de cambio horario, ¿no? Fíjate que estamos todavía con el día bien... El siguiente día podemos jugar un partido de truco, ahí nomás en la vereda. Sí, se ve.
Al medio tanque.
La Tanita con auriculares y María José también por aquí de visita. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien. Gracias.
Bueno, señores, hoy el tema es la playa, ¿no? Después de haber hecho los programas, hasta el programa del año de la semana pasada que empezamos la sexta temporada aquí, el sexto año de Color Café, de Café Torrado. Yo estoy un poquito entreverado, ¿no? ¿Se nota? ¿Se nota? Porque la verdad que fue de mucho laburo estos 45 de días allá en la capilla. Mando desde aquí un abrazo muy grande. Así como a Fernando, mi portero, que me dijo, por favor, mándame un abrazo. Bueno, le mando los abrazos que no le di en enero y parte de febrero. Sí quisiera saludar al personal de la capilla, a la gente de la capilla, la gente que hace posible cumplir ese eslogan de un hotel con alma, que son unos gauchos bárbaros, ¿viste? Vos te sentís como en casa.
No, me convenciste de traer. No te conté, me gané un fin de semana.
No, lo vi. Yo nunca gano nada con esas cositas, ¿eh?
Sí. Bueno, es la primera vez que gano algo. ¿Sí? Sí, me gané ese fin de semana, así que después me voy a la capilla, mirá, me convencí.
Es espectacular, espectacular. Y el desayuno de la capilla es espectacular
también. Desayuno al muerto.
Un abrazo que llegue en alas, bueno, Fernando, mi querido tocayo, Fernando Maja, y toda la gente, a Mari, más grande, lo ni que hablar, pero que llegue por el lado del beso de Chelita, de Johnny Walker, como decía, y por el abrazo apretado de Cabecita, para toda la gente de lo que aquí me han tocado espectacularmente bien. Y bueno, después de esta semana acá, 5 días atorrenteando, hace 5 días que estoy atorrenteando, que no te puedo explicar lo que gocé de estar en mi apartamentito así chiquito, mi baño, mi bidet, es mío.
Ahora, no has perdido nada el color, te diría que encerrado, me parece que no estuviste.
Porque, aunque parezca mentira, nada de playa, del muelle Mailos y de la playa de Chiringo, sino la costa que está pegadita a la estacada, entre la estacada y el faro de Punta Carreta.
Qué lindo ese lugar.
Lugar sagrado si lo sabes.
Ya, pues entramos. Infancia.
Ya entramos en tema también, ¿no? Porque ya tiene que ver con eso.
¿Cómo no?
Que, por ejemplo, quisiera saber, para ti, ¿cuál ha sido la playa?
En realidad, ¿sabes qué? Bueno, teniendo los testimonios y todo eso, obviamente pensé cuál era mi playa, y mi playa sí es muy difícil, pero llegué a tres, en realidad. Una es esa, la playa de La Estacada, donde fueron mis primeros años, yo viví los primeros años de mi vida, los 12 primeros años en Punta Carretas.
¿La playa o Las Rocas?
Era una playita diminuta que había entre las rocas, era realmente diminuta, y era espantoso pisar la arena dentro del agua, porque era...
Era como que te impresionaba un poquito.
Como que te impresionaba, no parecía arena, que era como lodosa.
Sí.
Una cosa así. Pero bueno.
Me metí en un pozo negro. ¿No?
Ay, esa. Pero cuando era más grande me dejaba ni a las rocas.
Y playas sucias y las hay también, ¿no? Era muy sucia esa playita. Sí. Nada que ver con las rocas hasta acá.
Pero me quedaba ahí, a dos cuadras. Era maravilloso.
Sí, de...
La otra es Costa Azul. ¿Por qué?
¿Costa Azul Rocha o Costa Azul
Canelones? Costa Azul Canelones porque fueron mis veranos. Mis veranos con mis abuelos, donde pasaba un mes de mimo absoluto, y de barras, y de gurises para arriba y para abajo, bicicleta todo el día, en el club, voleibol de noche, playa, bueno, abiertamente, así. Entonces, playa de Costa Azul realmente me trae muchos recuerdos.
Así que se siente el olorcito de los pinos, ¿no?
Y además la casa de mis abuelos estaba a una cuadra de la playa, es como en una proa, entonces era imposible, no había ninguna casa adelante, siempre veías el mar. Eso es una cosa... impagable. Y caminabas esa cuadra y te parabas ahí arriba, que es como en una lomita, y veías desde la lomita el atardecer, el sol ponerse en el mar.
¿Aplaudías?
No,
como la balconada.
No precisaba. Aplaudían los ojos, aplaudía.
No sigue.
Y la tercera, y termino, que en realidad es por belleza y por lugar que me maravilló, y es la Isla de Miel, en Brasil. Queda cerca de Curitiba, Paranaguá, más precisamente, y cruzas en bote a una isla que se llama Isla de Miel, que tiene es como un 8. Cuando el agua sube demasiado, el 8 se convierte en 2 ceros, porque el agua la corta, y la podés cruzar a pie, tenés que atravesar morros y cuestiones, pero...
Y un matu. Bueno, vamos a ir desenvolviendo playitas, pero tenemos por ahí al Rafa, el Rafa Villanueva. ¿Va a salir de allá Rafa o viene para acá?
A ver, lo que el pelado diga, porque el pelado...
Deje ese cigarrillo contaminando el aire de los trabajadores y venga para acá, señor Rafael Villanueva. Rafita, que te estás comiendo la cancha en planta baja.
El mejor de todos los mejores
momentos. Te estás comiendo la cancha. Ya en cualquier momento empieza, hola Susana con Rafael Villanueva.
Qué lindo sería.
Por favor, un poquito de dinero.
Claro, el portafolio que viene con Susana es importante.
Rafita, ¿y tu playa?
Mi playa es Punta... en realidad mi balneario es Punta del Diablo y mi playa dentro de Punta del Diablo es la playa del Rivero, que es la playa que está más cercana a Santa Teresa, exactamente, hacia el este.
¿Qué más playa del este, ¿no?
La playa del Médano, la que comienza en Prefectura y termina en el Médano, que después que tenés que subir para ir a Playa Grande, que es la primera playa de Santa Teresa.
La playa que tiene el restaurancito donde se come el pargo rosado. Mira, yo de playa que no conozco mucho, pero sí, el pargo rosado que se come ahí en la piedra, digamos.
Sí.
¿Esa cuál es?
Esa es la playa de los botes. Hacia Santa Teresa es la playa siguiente, la que se te dio, la playa de Rivero. Esa playa también. O sea, todo Punta del Diablo. Sin ser la viuda, que no es una playa que haya curtido como playa, sino más bien como paseo. La vida es una playa muy, pero muy extensa, muy larga, y es muy linda de caminarla, sobre todo, si viniendo hacia Montevideo, vamos a decir, de este a oeste, llegas a una punta de rocas hermosa, muy solitaria, que después te deposita ya para el lado de la Esmeralda, ¿no?
Ahí tiene casa también el Pepe Guerra, ¿no?
Sí, ahí hay unos cuantos que van ahí. Entre el Tato López, por ejemplo, es un habitué de Punta del Diablo.
¿Y qué es lo que más te gusta de Punta del Diablo?
Lo que pasa es que es cuestión de sentimientos, entonces es como muy difícil decirte qué me gusta de Punta del Diablo. A mí Punta del Diablo me gusta desde que arranco acá, llegar, tengo la primera subida de la ruta de acceso en la que se ve el mar, entonces esa subida la vamos haciendo muy despacito, es como el llegar de las vacaciones, ¿no? Llegar a las vacaciones, realmente lo empezás a sentir ahí, porque es cuando ves el mar por primera vez, la ruta te permite ver el mar por primera vez, ahí nos detenemos unos 10 segundos, nos miramos, nos saludamos, tenemos todo, es todo un sentimiento, llegar, encontrar el rancho...
¿El rancho de ustedes?
No, es por lo general es alquilado. Sí, es alquilada.
Y cuando te vas, te vas más atrás, así, para 10 segundos.
Y cuando me voy, paro en el mismo lugar, miro para atrás y digo, bueno, quedan 365 días. Y ahí los empiezo a echar en el almanaque hasta que llega de vuelta el siguiente verano.
Si un laburo salvavidas de repente por allá, o un laburo por allá, nada de eso.
Hubiera alucinado. ¿Tienes
un cuentito, una historia de playa? ¿Sí?
Tengo historia de playa, que es una historia bastante cómica, aparte. Que no es una playa, en realidad. En Punta del Diablo, para aquellos que no conocen, se llama Punta del Diablo porque bueno, es una punta. Lo más metido al mar, vamos a decir, es el Parador y el Monumento Artigas, allí que está en la punta mismo. Esa punta tiene dos flancos, es decir, el izquierdo que da hacia la playa de los botes, hacia Santa Teresa, y el derecho que da hacia Montevideo, hacia la viuda, ¿no? Ese brazo de derecho, vamos a decir, esa parte derecha del brazo, hace como una pequeña bahía, muy pequeña, que tiene una puntita a la derecha de rocas. Esas rocas están a nivel del mar, vamos a decir. Entonces, cuando la marea sube, las tapa, evidentemente, ¿no?
Obviamente.
Esa pequeña playita que se forma permite bañarte, pero en lugares entre rocas que son solamente para conocedores, ¿no? Desde el lugar, aparte de la roca, forma remolino, chupa y es bastante peligroso. Entonces, por lo general, no se recomienda bañar ahí. Si la tenés, te bañás.
Obviamente. Si sos lo que estaría.
Exacto. Nosotros alquilábamos un rancho hasta el año pasado, lo hicimos, que queda en el barranquito arriba de esa playita. En el centro del pueblo, prácticamente, pero si vos, vamos a decir, te pones en el frente de la casa, tenés el centro del pueblo, casi. Y si te pones en el fondo, tenés el mar. Es un lugar ideal. Entonces, yo siempre estoy del lado del mar. Creo que no es necesario aclararlo. Es más, aparte el living de la casa tiene una especie de televisor pantalla plana, que es una ventana muy grande, casi del tamaño de la pared, que da al mar. Entonces en el living uno se pone un whisky con algún refrigerante, su bebida cola, y en el sillón del living, a ver el mar, ¿no? He estado horas ahí, escuchando música, tomando mate o lo que sea, como un cigarro, mirando esa pantalla plana. Sobre todo los días de tormenta, aparte, ¿no? Y esta historia comienza en un día de tormenta, una tarde de tormenta, muy linda para pescadores. Mar picado, ese brazo de roca que yo les decía que yo tengo enfrente a la ventana, prácticamente que ya con agua, ¿no? Es decir, cuando se retraía, cuando venía la ola, te permitía ver las rocas. Y uno, después de mucho tiempo de bramear, por suerte, ¿no? También después de mucho tiempo de laburar, y laburar parece, como les decía hoy, pero más o menos va sacando los personajes. Está el personaje que va por el día, está el personaje que está hace mucho tiempo, vos llegás y ya lo ves que está negro, está el tipo que llegó recién porque vos lo ves blanco, y según los equipamientos que vayan llevando a la playa, son o visitantes de Punta del Diablo por el día, o son gente que se está quedando. En este caso, evidentemente, era un visitante porque, bueno, no vas a estar haciendo playa, si no viniste, bueno, ¿no? En Punta del Diablo, un día de tormenta, bastante lluvioso, o sea, una lluvia finita. Heladera, cosas, los hijos, la sombrilla, ropa, ¿no? Ropa que no es de andar en el pueblo, sino que es de haber salido, llevas una ropa de abrigo por las dudas, siempre que sea. Todo ese campamento desembocó en esta playita que yo les digo. El hombre pescador. Y el pescador era una tarde ideal para él. Entonces el tipo encarnó todo, ¿no? En la arena de la playita, poca arena, pero ahí encarnó. Y no sé por qué le presté atención todo el tiempo. Encarnó y se metió en esa punta de roca. Y ya cuando arrancó para ahí, se dice, esto viene de chiste, llamé a la tesis, llamé al enano y le digo, vengan acá, por acá hay diversión segura.
A ver la pantalla plana.
Claro, la pantalla plana tenía en esta oportunidad un sketch, un gag, que iba a detonar en cuestión de segundos nada más. Entonces vos veías que el tipo trataba de tomarle el tiempo a la ola para acercarse lo más posible al mar mismo, es decir, llegar sobre las rocas lo más metido al mar posible, para tirar más lejos, evidentemente. Yo de pesca no sé nada, pero deduje que debería ser.
Intuitivamente, lo tuyo.
Entonces el tipo caminaba tres pasos, venía la ola venía, cuando venía le dejaba el agua por la rodilla, ¿no? Y, o sea, marea fuerte, complicado. A mí me levanta la espuma, ¿entendés? Y yo veía que se iba metiendo demasiado y demasiado. Vino una ola, y lo hizo trastabillar. Y dije, ahí está, la próxima, porque aparte venía funando la serie, la próxima es la grande. Cuando se fue esa, apuró el paso, dio dos o tres pasitos más, y cuando quiso acordar ya tenía el tsunami arriba.
El olón.
Se pegó un porrazo porque perdió la caña, perdió el gorro de pescador, obviamente.
Y la vergüenza.
Y la vergüenza, exactamente, que eso debe haber sido lo peor y lo más doloroso. Obviamente que después que se incorporó, miró para atrás, no había nadie en la playa. Yo estaba arriba retorciéndome de risa.
No saliste como diciendo, yo te vi.
No, vos sabés que no, pero todo esto duró unos 10, 15 minutos aproximadamente, en el que desde que el momento que lo vimos encarnar, sabíamos que le iba a pasar algo así, porque estaba muy complicada esa zona. Y bueno, por conocerla, teníamos idea que se iba a pegar el porrazo como se pegó. Igual lo aguantó muy bien, ¿eh? Yo pensé,
lógicamente,
en un momento eso, incluso ya se me fue el porque te preocupa, ¿no? O sea, la gracia es, en un momento como que perdió la gracia y tuve ganas de salir a avisarle, maestro, mire que es peligroso, y aparte después que perdés, o sea, una vez que te saca el piso, claro, te puedes pegar un golpe y te ahogás, chao, no tenés vuelta, si te lleva el agua te ahogás. Como que me dieron ganas de salir a decirle, maestro, mire que ahí se te va a complicar,
pero tuvo mala risa, ¿no?
No, y aparte era un pescador. Si fuera un tipo a sacar fotos, yo iba y le decía, maestro, se te va a complicar, pero era un pescador. Y un pescador por lo que va con la valijita, con el equipo de pesca, con una tremenda caña, me voy a meter, me va a decir, mi hijo, arranque para allá, váyase, no se metan lo que no le importa, y tal, me quedé con ese y me divertí con el amor.
¿Qué historia con el público, no? Eso de que, porque realmente cuando te caes, lo peor no es caerte y la vergüenza de haberte, claro, es que te hayan visto.
Claro, claro.
Es que
fue lo primero que junó. Se raspaba un seguro, ponía agua en la rodilla.
No, pero te duele todo, el alma, la vergüenza, el orgullo, la hombría.
Es como cuando presionás todo, cuando eras chico y te caías de la bicicleta, ¿no?
¿Por qué se habrán divorciado mis padres?
Te duele, raja. Y vos ibas...
No.
Aguantando. ¿Sabes lo que me encanta? Verte con tantos sucesos, hacer tantas cosas impresionantes, televisión y radio, y habiendo nacido desde acá, siendo un oyente de 13 a 0.
Sí, señor.
Eso siempre me acuerdo. Y qué ejemplo divino como para que la gente que está escuchando sepa, ¿no? Que sí se puede, ¿viste? Que hay posibilidades, que no es mentira que te la cuenten. El Rafa es un tipo que era oyente de 3 a 0, y hoy lo ves, y es un tipo que nació para los medios, es un multimedio, y todo te está quedando bien, bien por eso.
Gracias, negro, muchísimas gracias. Y sí, por suerte tengo esa suerte, valga la redundancia, ¿no? Sí, bueno. Poder decir que yo por lo menos acá pude, claro. Tuve muchísima suerte, sin duda, muchísima suerte, y la mayor de la suerte fue caer en 3 a 0. Y rodearme de muy buena gente y de excelentísimos profesionales. Pero se puede, ¿cómo no se puede?
Bueno, es una buena enseñanza. Gracias por ese testimonio. Y yo te dedico, y les dedico a ustedes, un rinconcito de una playa que para mí es así absolutamente delicioso y que me marcó para la vida entera. Yo le compuse una música que es instrumental y está grabada en el disco Casi Loco. Es la desembocadura del arroyo. Es cuando el río el arroyo Pando seduce al río de la Plata. Es en el Pinar. Y vale la pena caminar porque uno va recorriendo como si el mundo terminara ahí y no se acaba nunca, en esa desembocadura del arroyo sobre el río de la Plata. En el fondo musical, la música del Pelao Meneses, siendo la bruja del mar, justamente a tono con lo que estamos conversando, cuál es su playa preferida, cuál es su historia de playa, en este verano, porque febrero se acomodó, ¿eh? ¿Cómo empezó, bravo, febrero? ¿Qué tal? Yo miraba, después del enero impresionante de sol, el febrero vino desastroso, con frío, con lluvia, y ahora como que se acomodó el hombre, ¿eh? Está febrereando como corresponde. También le adelantaron mucho el carnaval, esas cosas, viste, estos cambios de horario, se adelantan el carnaval, estas cosas se van moviendo, son muy movimentadoras. El placer del reencuentro también es el placer del reencuentro con mis queridos compañeros, con Angelito Buceta, que está con un perfil, es una mezcla de Guevara, Sarabia y José Valle Ordóñez, pero morocho, por lo bueno, con Angelito, con Oscar Romero, que está por ahí dando sus vueltas, nuestro querido amigo Ucareaca, y Leticia Carvajal, ¿estás allí? Atención, Leticia, ¿desde qué playa estás, querida amiga?
Ay, ahora me vine acá a la Ramírez.
La Ramírez, dijiste la palabra.
A tomar mate a la playa Ramírez.
No hay puesta de sol que se vea como se ve en la playa, al costado de la playa. ¿Dónde está?
Desde la cantera.
Desde la cantera, sí, donde está el murallón ese nipón japonés.
Hola, es que al pasar.
El colector también. Y hay un vibráfono que nunca lo sentí, vibráfono Opus 2. Hay un vibráfono que está ahí, se supone que suena con el viento y todo. Nunca pude, no tuve oportunidad de sentir. Siempre un garro inseguro para él. Al vibráfono d'amore. Dijiste playa Ramírez, Leti. ¿Sabes de qué me acuerdo? De los gurises, cuando yo vivía en Eduardo Acevedo, en Tres Islas de Flores y San Salvador, nos tirábamos por la bajada y llegábamos en 5 cuadras a la playa Ramírez. El calor, la playa estaba bastante sucia en aquella época, ¿no? Había, ¿sí?, los ovnis, eran los objetos flotadores no identificados. Los baños, los peloteos en la playa y toda la cosa, pero el hambre brutal, el hambre brutal. El placer de que te compraran un refresco helado en botella de vidrio. Era un lujo. Pero ¿sabes de qué me acuerdo? Del olor del vendedor de Frankfurters. No, el vendedor de panchos en la playa, que andaba con 2 tambores de aluminio, de metal, con agua caliente adentro de los panchos.
Yo no me acuerdo de eso.
Y bueno, hay una diferencia etaria.
Yo no me acuerdo del Cona, pero el helado. Pero de
no,
eso
no, seguro. Pero eso era un vendedor de panchos que andaba con una especie de cosa al hombro que tenía 2 tambores de metal. En uno sacaba el pan finito de Viena y en otro sacaba el pancho que abría. Y salía un olor a pancho en la playa. ¿Cómo hemos cambiado esa historia del Santo Botón? Y sacaba la mayonesa y le dabas mayonesa en exceso. Y uno soñaba con bañarse en mayonesa. Mostaza, quise decir, mostaza. Bueno, ¿llama a alguien o no tenemos...? ¡Nadie!
Te tengo que decir que se me colgó, la máquina.
Ah, con razón, porque yo estoy acá...
¿También estás colgado?
No.
¿En
no,
otra
no.
rama?
No. Sí, no.
Es que está... No.
Perfecto.
Estás bárbaro.
Estoy bárbaro. Bueno, estoy descansado, estoy perfecto para una nueva etapa de...
Café Torrado.
Presentado por...
Almidones Clausen.
¿Existe almidones Clausen o no existe almidones? Te lo vuelvo a repetir.
¿Qué?
¿Existe o no existe almidones Clausen?
Perdón. ¿Existe el almidón? ¿Alguien le pone almidón todavía hoy a la ropa?
No, yo le pongo almidón a mis camisas, a mi ropa interior.
Anda.
Y le paso betún a las botas.
Anda.
A mis botines.
¿Cómo
no? ¿Cómo no?
La ropa. ¿Los calzoncillos te los lavas vos?
¿Cómo? No, porque son Porex. Se lavan.
Y no se lavan.
Se lavan. Escuchame, ¿sabés que me encontré en uno de los shows de la capilla?
¿Qué?
Con un veterano que era difícil de hacer callar ese muchacho. ¿Viste cuando empieza? Ya cuando empecé yo en un momento, agarré el whisky, Johnny Walker, ¿no? Y digo, Sara va, y se siente, Sara viene. Pa. Cuando empiezan con eso, esto va a ser muy difícil, dije.
Es porque era el tercer Johnny Walker.
Y se levantó y era un peticito así. Es una reunión de veteranos muy ambientados. Y en un momento, no sé qué, yo hablé del espectador, pa, pim, pam, y se me acerca, después cuando terminó la primera parte, me dice, la voz, yo tuve la mejor mueblería de la Unión, mueblería La Unión, y la locución me la hizo Mirta Acevedo.
¡Ah! Y te pusiste de pie.
Me puse de pie. Porque estaba sentado en uno de los muebles de la mueblería, que era una especie de Luis XV, de aquellos de... No, qué brutal. Así que había sido la locutora de aquello. Mueblería La Unión. Si puede ser, llamame a Mirta, que me encantaría que me hiciese el comercial. ¿Se acuerda? Que me hiciese el comercial como era yo. Para sentarse como corresponde. Ponga, deposite.
Ay, qué raro.
Bueno, señores, estamos en Café Torrado, estamos en un tema de playa. ¿Tenemos algún testimonio, Leticia?
Tenemos, ¿cómo no vamos a tener? Y tenemos cada testimonio.
Ah, por algo viene de la bruja del mar, del Pelao Menezes, ¿no?
Exactamente.
Bueno.
Porque ¿quién hace el teclado? ¿Quién toca el teclado?
Andrés Arnicho.
Ay,
Peraza.
¿Hermano? ¿Hermano de Andrés Arnicho?
¿Tenés alguna foto de él? ¿Alguna estampita?
No.
Nicolás Arnicho Peraza.
No sé si te conté,
¿sí?,
pero en uno de los cuplés de La Mojigata lo nombran a Arnicho, el cuplé sobre Becho, que es un toca las tumbas en las tumbadoras en una orquesta. que en realidad es lo que tiene que hacer porque no le daba la guita, qué sé yo. Entonces, bueno, agarró ese laburo y está de lo más a disgusto porque él estudió con Arnicho.
Qué capo,
Que te nombren una murga, Arnicho. ¡Epa!
Él está, salió en la historia también del Observador y el coso. El Nico es un divino. Y hablando de divinos tipos, está el Bolsa por acá, Leonardo Muedo anda por acá, tocaba en medio y medio con el Gordo Massa, el bajista, y con Hugo Fattoruso. Importante, por si ustedes no tienen información, puedan acercarse a ella y ver al mejor guitarrista del mundo. Señores, Nicolás Armito Peraza tiene historias de playa y ya las escuchamos.
¿La playa?
Sin ningún lugar a duda, una respuesta radical, rotunda y absoluta, Los Titanes. La playa de Los Titanes de la Tuna. La playa de mi vida, el lugar de mi vida. El lugar al que le debo todo lo que soy, sin duda. Los Titanes de la Tuna. Lo que no quiere decir que sea la más bonita, pero sin la que, sin duda, siempre voy a querer ir y volver. Como linda, me parece que la de Varadero, de las que he tenido la posibilidad de conocer, es la que más me alucinó por el color del agua y por la temperatura del agua, que es Caribe, como bonita. Pero la playa para mí, la playa mía, es la de Los Titanes de la Tuna.
Una casa brutal que tiene un enano, además, la casa de los Armichos en la Tuna, tenía un enano, y por supuesto que las bromas de los mayores, pero de los mayores de verdad, era agarrar el enano, robarles el enano, le secuestraban el enano de la casa de los Armichos, y era el más famoso de los Titanes en la Tuna.
Era la playa.
Esa era la playa,
pero ahora...
Por algo, ¿por qué la bruja? ¿Dónde está el tema de la bruja?
Escuchá. ¿Tu historia en la playa?
Hay unas cuantas, porque he tenido la posibilidad de estar en unas cuantas diferentes. Pero, por ejemplo, me acuerdo de dos. Una en Guinea-Conakry, en África del Oeste, en el medio de la selva, en la isla de Rum, que es una isla... Si bien Guinea-Conakry es bastante como desolado, imagínense una isla de ese país desolado, no había nada, nada de nada. Increíblemente estábamos ahí haciendo clases, ¿no? De Yembe y toda esa onda con la gente de ahí y eso. Y en un momento empezaron a... sonaban como unas ráfagas, pero que asustaban, y eran unos aviones caza, loco, que estaban entrenando en esa zona de ahí, porque la marina francesa tiene una base militar en Dakar, después me enteré, no sé qué. El tema es que estabas ahí pensando que estabas en el medio de la nada, en el inicio de la humanidad, no sé cómo decirlo, y de golpe pasaban unos aviones que ni se veían, porque no se veían aparte, se escuchaba el estruendo de ese y no se veía el avión porque eran súper de tecnología. Bueno, volvemos a ver, ¿no? De qué onda, sí, que no se veían ni se escuchaban. Y después otra anécdota también bastante interesante, por suerte hoy en la memoria interesante, porque quedó atrás, es que en Itaparica, en Bahía, un fin de semana me acuerdo que yo fui con mi novia que tenía ahí en Salvador, ¿no? Una bahiana, bailarina, había sido bailarina de la banda Mel, una negra artista y con toda aquella cosa, los bahianos y la espiritualidad y no sé qué. Y yo tenía una fijación en un dedo de tocar, había estado tocando en los carnavales, y esta novia mía, bahiana y con toda aquella cosa, me dice, no, vení acá al agua de Itaparica, que acá te rompes el grano, ¿eh? Esa infección, y esta agua te lo cura todo, este mar es mágico, bueno, toda aquella cosa. El tema es que estaba con uruguayo, estaba con Cacho Rodríguez, un profesionista muy amigo, y la mujer de Cacho, y amigos, ¿no? Bueno, me acuerdo que esta novia, esa bahiana, pura cepa, me rompió el grano ese ahí, y me agarré una infección en el dedo que me tuve que dar 10 inyecciones a seguir. O sea, el otro día me levanté con el dedo que parecía, no sé, un plátano, un mango, ¿viste? Y me tuve que ir al hospital, obviamente, y darme 10 inyecciones que me salieron carísimas, y capaz... dolorosas y que iban bastante contra de lo pronosticado por esa novia bahiana que me había dicho que el mar de ahí, Itaparica, me iba a curar. Le mando un beso, buen carnaval y buen verano.
Tres gotas de agua bendita, dice Celia Cruz. No, ¿cómo se llama esta chica?
Gloria Estefan.
Gloria Estefan. Y vino un mensaje por el 17 11 0
810.
Gracias. De Israel, de Ciudad Vieja, dice, cuando están sucios se dan vuelta y duran 3 días más.
¿Nosotros?
No tengo la menor idea de por qué, me parece que está sintonizando Radio Moscú.
¿No será de Israel? ¿No estará escuchando una radio allá?
Sí, será el Kibbutz. ¿Qué parte del Kibbutz? Bueno, ¿tenías algún mensaje vos para mí?
María.
A ver. María José Echeverría Torrado, adelante.
Llamó Juan Carlos Amorín, César, de Global FM, la radio Punta del Este.
¡Ah, gran valor! Me hizo una nota. Sí, exactamente.
Y bueno, dijo que como prometió, estaba escuchando en su jardín de su casa el programa de radio.
Ese ha sido un nómade. Ese hombre es un bicho de radio, Juan Carlos Amorín. Y bueno, está en Global FM en Punta del Este y tuvimos oportunidad de conversar un buen rato. Y también confesó que estaba escuchándonos y que nos escucha en esta horita, así dice, entre la tardecita y la noche. Y por eso, desde aquí, llega un abrazo que se mezcle con la sal del océano.
Muy bien.
¿Está bien?
Está bien. Y después llamó Tato de Sanguila y, entre otras cosas, dijo que no hay como la playa de Sanguila.
Muy bien.
Sanguila. Sí. Porque parece que tiene la H para que sea.
Señores, ¿cuál es tu playa? ¿Cuál es tu playa bendita? ¿Y cuál es la historia de playa? ¿Te cuento algo rapidito? Esto es muy loco también, es muy loco. Pero de la época, me lo contó Juan Lama, mi primer maestro, un maestro total. Y me contó que había dos amigos, uno de ellos era muy tanguero. Y era la época de la playa, aquella época de los Patterson. Patterson y yo vamos a la playa.
Vamos a la playa, lo aprendí.
Eran los shorts, aquellos enormes, holgados que tenían en la rejilla esa que...
Suspensor.
Ahí está. A veces el suspensor también se dio un poquito y andaba medio como regalado en el tema, ¿no?
Estábamos como regalados.
Y andaban por allí por la playa y viendo chicas, o viendo una de ellas, no sé si era una chica sola, y este galán se acerca a decirle unos piropos a la muchacha y se sienta con las patas abiertas, ¿no? Y el amigo, que era el tanguero ese, lo mira la escena y, para no dejarlo pegado frente a ella, agarra y dice, Tito, se te pianta un lagrimón. Si sería tanguero también. Se te pianta un lagrimón, ¿no, manito? Bueno, señores, hacemos un paréntesis publicitario aquí. Tenemos más testimonios, tenemos historias, tenemos algunos emilios que llegaron por el...
Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Después de los avisos, esto seguirá siendo Café Torrado. Los comienzos de Jorge Drexler con Cerca del Mar. ¿Se acuerdan de este? Un tiempo impresionante, ¿eh? Una bolsa de leche encallada en la arena. Esas cosas hechas además para balizas y esa zona de Rocha. Porque para Rocha vamos con el testimonio que viene ahora. A ver, Leticia.
Sí, absolutamente.
Bueno, pero me tenías un cuentito para darme.
Sí, y además asocié lo que decían en Cerca del Mar. Justamente Mar Adentro es la película que lleva la canción de Jorge Drexler, por la cual está nominado al Oscar.
Pero me dijeron que lo interpretan en...
Hay toda, sí, una...
Santana y Enrique Iglesias.
Sí, pero ahora parece que no.
¿Enrique Iglesias cuál es, el presidente del BID? No.
Sí, pero canta precioso.
¿Del Banco Mundial? ¿Sí?
¿Nunca lo escuchaste?
¿Del Banco Mundial? Oh. No.
No se sabe todavía.
Tiene lunar también. Sí, bueno. ¿Y qué es eso? ¿Por qué le interpretan otros así? ¿Cómo?
Ah,
porque no. La película la interpreta Jorge.
Sí. No sé cuáles son los pormenores.
Qué lindo eso, ¿no? Chumeame eso.
Sí, chumeo.
¿Dónde está Drexler en este momento?
Creería que en España.
Sí.
Creería yo.
Está. Bien. Contame tu historia de playa, Leti.
Mi historia, me acordé ahora que contabas eso de este muchacho que estaba allí en la playa con su short, no sé qué. Yo había ido, mi mamá había alquilado una playa, una casa, en Cuchilla Alta.
¡Qué lindo!
Precioso.
En el Zorro.
Sí. Y yo tendría unos 18, calculo, 17, 18 años o por ahí. Y salí a caminar sola por la playa, por la orilla del mar.
Uh-huh.
Bikini, ¿no? Tranquila, caminando.
Dos piezas, ¿no? Bikini.
Dos piezas, ¿por qué?
Dos bikini. Imagino, 17, 18 años, dos piezas.
¿Qué quiere decir? ¿Bikini o dos?
No, era otra época, la película es en blanco y negro.
No, eso era
sola,
tu ¿sabes? Época, mi amor.
Sando de América.
Con el dedito hacia la playa, no, yo iba del cine.
¿Y de dónde dejaste el carro que te llevabas al agua?
Me cambié los vestidores que habían ahí. Bueno, entonces salí a caminar por la playa y veo así, yo por la orillita, con los piecitos en el mar, y veo un grupo de muchachitos sentados. cerca, así. Y dije, ay, acá esto típico que... Exacto, las caras de Angelito un poroto. Algo me van a decir. Y en realidad me pone muy incómoda eso, más cuando vas sola, porque si vos también
vas... Tranquila, vas como
ve. No ve, ahí está, ni un problema. Y iba caminando así, y dije, ay, ay, ¿qué me dicen? Y yo iba pensando si contestaba, si no contestaba, qué sé qué.
¡Métete el hijo! ¡Oh, sí!
Ah, ¡métete el gato! No, y paso por así, paso por delante de ellos, y cuando termino de pasar, siento el comentario, ¡qué bagre!
¡Ah! ¡Ay, no! Y me dije, es como que
pensé, eso es en el río, no en el mar, me quedé con una angustia tanto.
¿Y qué le dijiste?
Nada, para mí no era. No sé, no le dije nada, por supuesto.
Ah, bien.
Estaba hablando de otra cosa, no se referían a mí, obviamente.
Pero muy bien.
Qué espanto.
Bueno, ¿vamos a Rocha?
Vamos a Rocha. Ya fuimos a Rocha y lo estuvimos en Café Torrado.
Exactamente, porque cantó con nosotros allí. Es un hombre que tiene vocación de mar. Nosotros todos tenemos vocación de mar. Este país tiene vocación de mar. Y esta gente que nace en Rocha, donde nace el sol de la patria. Vamos a escuchar a Julio Víctor
González.
Ahí está Julio Víctor González.
La playa.
Yo soy un fanático del mar y de las playas. Es difícil para mí decidirme por una, porque son todas muy lindas, todas las playas de Rocha. Pero a mí la playa que más me encantó es una playita muy chiquita que hay enfrente al Cerro de la Buena Vista, en la Punta del Diablo Verdadera, entre Cabo Polonio y la Barra de Balizas. La playa de la Paloma, que es impresionante, es la Malconada.
Desde que te dije Baliza, ¿no? Aguas Dulces, esa zona de por ahí, que además se abre para recibir al camarón, cosas deliciosas si las hay. Todo lo vinculo con el morfi, qué cosa más linda, ¿no? Pero, y en esa zona, Aguas Dulces también, donde estaba Azul y Blanco, si no me equivoco, que era el rancho del Cato Caselli. Qué lugar, ¿eh? Qué lugares. Esa playa que tiene cuando llegas al Polonio, esa playa grande para llegar al Polonio, son kilómetros y kilómetros, que creo que empieza además en la Pedrera mismo, que eso es una cosa también milagrosa. Pero contanos, Julio Luis, Julio Víctor, no, Julio Luis es el otro. Julio Víctor es Zucará. También tenés nombre de telenovela, ¿qué quieres que te diga? De radioteatro. Contanos, Julio Víctor, tu anécdota de playa.
Tu historia en la playa.
Una vez, cuando era muy joven, a mí siempre me gustó marrenar olas, salir con la ola. Y siempre me jacté y me jalto que lo hago muy bien. Salgo hasta que la panza me arrastra en la arena con la ola. Lo aprendí de chiquito y me encanta. Y bueno, yo era un joven, la playa estaba en la de chiquilina, y bueno, yo fui a finca de todas las maneras posibles. Y bueno, estaba en eso de salir con la ola, y una ola enorme me revolcó, y tenía el sol medio flojo, me peló el sol, la ola. El sol se fue con la ola hasta la orilla y quedó en la orilla, y yo estaba solo. Entonces, en esa situación, tuve que esperar un rato que pasó uno, y desesperado le hice seña que me alcanzara el sol, y el tipo me alcanzó el sol y me salvó la vida.
Y don Julio Víctor quedó con el baile de la mar y su short por las rodillas. En realidad no pudo sujetarlo, ¿viste? Decía, habrá, ¿quién no tiene una historia de esas, no? Ay, lo aguanté con los tobillos, siempre era esa historia, lo aguanté con los tobillos. Recuerdo, mis historias tienen que ver mucho con las desembocaduras de los arroyos. En este caso es en Parque del Plata. La comunicación con la floresta es la desembocadura del arroyo Solís, del Chico, ¿no? Y yo acostumbraba, espigado, deportista, a correr esa playa, equipo buzo y rompeviento de lana.
¿Por qué?
Sumergíme en verano, temprano, y de tardecita. Y corría a la playa y estaba entrenando.
¿Y por qué rompe viento?
Porque quería sudar para bajar algunos kilos, para poder después reponerla con cervecita helada. ¿Y qué te cuento? Que cruzo, de Parque de Plata salgo destino a la Floresta, y cruzo, era completamente cruzable el arroyo ahí, ¿viste? En el momento ese de la mañana. Cuando voy volviendo, porque corría de verdad mucho, cuando voy volviendo, había crecido mucho, mucho.
Sacaste el rompevientos y empezó a nadar.
Sí, y me tiré con rompevientos y con todo, y entonces había una corriente brutal, y me empezó a... Y me empecé a... ¿no? Se me aflojó todo, en mi bello, el premolar, todo. Me acordaba del himno de bandera, todo, una cosa horrible. Y el rompeviento y todo me empezaba y me dejé llevar hasta abajo, 25, 30 metros de profundidad, ahora que dice. No, me dejé llevar hasta abajo y me fui gateando. Y se pide que estaba gateando. Una imagen denigrante para un deportista. Este. Ay, llegué a casa que era un pichón de pollo mojado.
Pero eso no lo tenías que contar, nadé abajo del agua.
Sí, seguro. No,
fumando abajo del agua.
Fumando espero, oiga, te quiero decir. Letitia, te estoy escuchando.
Sí, un mensaje de Marcelo, que dice un saludo para el negro de alguien que este año todavía no pudo disfrutar del mar. Les escribo para hacerles una pequeña corrección, que además nos hizo otro oyente por el 90-20-310. La película por la cual está nominado Jorge Drexler al Oscar no es Mar Adentro. Mar Adentro está nominada, pero por otras cosas.
Por la DC, ¿no?
Exacto, es por Diarios de Motocicleta de Walter Salles. Mi error, mega culpa, disculpas. Y llamó Mirta Acevedo para decirnos que este lío de quién canta el tema de Dexter, qué sé yo, parece que Jorge Dexter mismo dijo aquí en El Espectador que todo eso es porque la gente del Oscar pedía que quien interpretara ese tema tenía que ser alguien que tuviera mucha prensa, que obviamente Jorge Dexter no la tiene, alguien tipo que lo conozcamos todos, una que sepamos todos. Entonces, bueno, Jorge mismo reconocía que, bueno, por eso era que él no podía cantar su canción.
¿Qué? Parate, pedo, es como diciendo, bueno, y entonces las películas que están nominadas al Oscar y que son de Etiopía, de Estambul, de Montevideo, de Uruguay, tiene que ser trabajada por John Wayne. ¿Cómo es esto? No entiendo.
Sí, pero además, quizás era una buena forma de hacerse conocer por todo el mundo y empezar a tener prensa, por ejemplo.
Pero qué burrada, ¿no? En serio, qué cosa. Bueno, está. Señores, estamos en Café Torrado, hacemos un paréntesis publicitario y enseguida venimos con algunos emiles que han llegado. No, nada, uno solo tenemos, bueno, fenómeno, un Emilio que ha llegado, y después más testimonios de este, ¿cuál es tu playa? ¿Cuál es tu historia de playa? Dale, mojate las patitas con nosotros.
Hombre, trampa condición. Hombre, espina condición. Hombre, espuma condición. Cascar caracol el alma, redes remos humedad, soles eternos antiguos, resaca triste verdad. Ahí va Ramón la charana proa, hacia su condición, soy perro primo caldera, lata ropa, rata roca mar, Ramón va. Va.
Jorge Lázaro nos trae de vuelta después de los avisos aquí a Café Torrado en un día que estamos dedicados a la playa, cerca del mar. Hay mar no más, se llama lo que escuchábamos por Jorge Lázaro. Para mí la playa, dice este mail que hemos recibido de Diego, es la que tiene arena blanca y finita, agua tibia o calentita, con olas de más o menos 1.5 metros, 2 metros, que rompen organizadas y que tenga ambiente. De todas las playas que he ido, bastantes por suerte, hay 3 que son la playa. Jericoacoara, en Ceará, unos 200 kilómetros al norte de Fortaleza, tiene 2 playas en el pueblito y lo que más tienen es ambiente. El pueblo debe tener 3 cuadras por 3 cuadras, no hay calles, y un paisaje espectacular de dunas de arena junto al mar y con lagunas de agua dulce unos metros hacia adentro. La puesta del sol refleja en las dunas cambiando los colores y la vista desde adentro de las lagunas sumergida en agua templada es inolvidable. Vale la pena todo minuto y dólar gastado en ir y quedarse en Jericoacoara. Cuando fui en el 2002, llegamos de avión, de hélice, hasta otro pueblo, y la vista desde la playa o de la playa, desde el aire, y el camino por las dunas en un pauche arara hasta Jericoacoara es inolvidable. Qué difícil es pronunciarlo, por favor, ¿eh? Segunda playa, los botes en La Paloma, que tiene todo menos agua templada para bañarse solo con mucho coraje y algunos días. Pero tengo espectaculares recuerdos de cuando el teenager en los 80. Tercera playa, Praia du France, en Maceió, que debe haber sido la playa perfecta hasta que las masas humanas la invadieron. Arena blanca, olas perfectas, color esmeralda y la temperatura ideal. Solo hay que ignorar el exceso de personas y los edificios primitivos. Bueno, un poco largo, pero ahí está la playa para mí. Felicitaciones por el programa y manda abrazos, Diego. ¿Sabes qué, Diego? A mí también me encantan las playas de Río, me encanta Ipanema, Leblon, me encanta, después de San Conrado, Baja la Tijuca. Pero hay una playa que hace muchos años, por el 87, pude disfrutar mucho, que es pegada a los ingleses, Plaza de los Ingleses, en Florianópolis, que se llama Sanchini, y a la que accedes después de atravesar médanos eternos que parecen desiertos de arena. Y cuando llegué, yo comentaba hoy de ver estrellas de mar en una playa absolutamente virgen, y miras hacia arriba, hacia el costado de la playa, y ya veías en aquel momento la construcción de los pilotes y las marcaciones como para una construcción de un 5 estrellas. Lamentablemente me dijeron ahora que ese hotel fue construido y que se empezaron a armar las fortificaciones por ahí, alrededor de las construcciones, por alrededor, y que bueno, eso genera toda una serie de contaminación que rompe con esa virginidad de una playa como Santiño, que tuve el privilegio de conocer antes de perder su virginidad. Leticia Carvajal, ya está la foto de Santiño, qué rapidez, Tanita. Distancia del centro de Florianópolis, 37 kilómetros, ahí está Santiño. Y todavía tiene, según la foto esta que está en la muestra en la pantalla, hay pocas construcciones. Pero bueno. No te estoy escuchando nada ahora.
No, nada.
Ah. ¿Cómo?
No, ¿ahora lo digo?
Sí.
Eso es una productora, no sé si me voy directo.
Sí, me parece que sí. Escucha. Y está por ahí el Paco Fernández.
Está.
Paco.com.
Vio que había el micrófono.
Tiene buen, tiene buen colorcito también el Paco. Ese no es de computadora.
No, ese es colorcito del este.
A no ser que haya sacado la computadora del balcón.
Dudo.
¿Cuál es la playa preferida del Paco?
Según escuché hoy, por el balcón le sacaron algo. No la computadora, pero lo robaron.
¿Los amigos de Bajeno?
Exactamente.
¿El sátiro?
No, bueno, el sátiro no. Sí. El sátiro es otra cosa, bueno. No robó plata. Se me fue Paco, no sé.
¿Novedades? Ninguna.
No es una.
9020-810, línea directa. Tenemos que hacer un paréntesis y nos vamos a ir con la música de Walter Bonfiglio. ¿Y qué vamos a escuchar, doctor?
No, playas orientales.
Este es un fenómeno. Playas orientales canta para toda la cuenca del Plata, Walter Bonfiglio.
Playas son arenas, le sin fin. Tu agua clara, bien dulce, o tu sal. Tus bañitas tomando aquí el sol. Tu sombrilla bordeando el color. Tu gaviota volando al pasar. Picarón, el Matías, zambullón. La chalana en tu lento remar. Ahuyentó a la linda y saltó. Las rocas esperan tu ola, las mojes. Y aquel ya pesito lejano se va. Va formando idea de una ambición linda, de una recorrida en el Pedregal. Él sabe muy bien que está la laguna, que es como piscina, que aguanta y se va. Que sus piedrecitas y muchas mojarras espera el bañista que así tentará. Deportista jugando. Dos aquí están, vendegón pregonando al pasar. Resintió una radio, un cantón, y ajedrez una rueda al pensar. Un vapor lento va en alta mar y una clásica y la y está. Pescadores girando su red, ladra el perro alegre al llegar, pito el marinero por desobediencia de un nadador que boya pasó. Y aquí en la orilla los pibes al sol, con palas y baldes un pozo nació. La carpa, carrito, casita, bañera, te brindan fiestita al fresco brisal. Sobre cualquier río o arroyo o el mar, cadena de playa en el Uruguay.
Leo Manlía y Rosana Tabey, la versión especializada, versión de Alfonsina y Hermana. Don Luigi, la Tanita me dijo que la plata preferida de ella era Positos, aunque prefería además Positos a Ramírez. El Paco.com dice que Malín, vieja barriada sin fin. Adelante, Leticia, ¿qué tenemos de novedades, querida amiga?
Yo me acuerdo de la playa Malín cuando era larga, claro, de repente la veía así, yo porque era chiquitita, ¿no? Que iba a la casa de mi abuela, de la yaya, uh-huh. Y la yaya, ¿sabes qué hacía? La yaya se iba antes, no me acuerdo ni si bajaba la playa.
En la playa.
No, escúchame, yo iba con mi papá, mis primas, todo, así en Malón, se iba a cocinar. Entonces el balcón de la yaya se veía desde la playa. Cuando la yaya ponía el sillón rojo en el balcón, muchachos, está la comida pronta, vuelvan.
Qué lindo.
¡Maravilloso!
Qué lindo.
Y así volvíamos y ahí cantábamos. Canté primero para bañarme, canté último, no me va. La arena, chiquilines, se me sacuden todos los pies antes de entrar. La yaya.
Un abrazo grande para la gente de Punta Colorada, lugar delicioso, si los hay también, con una playa buenísima, lindísima, también con recuerdos de infancia. Estamos en Café Torrado, tenemos el testimonio para ir redondeando. ¿Hay mensajes ahí?
Hay
bueno, no. Vamos a los mensajes, a ver.
Llamó un soldado del interior y mandó pedir a ti si la audiencia no podía hacer una colecta para el pasaje a Saturno de Manuel Cordero.
Bien, vamos arriba.
Llamó Mario Maldonado también y dijo, nos incluyó en su pensamiento de que él creía de que los premios Oscar siempre fueron digitados y comerciales y que no había que calentarse de alguna forma por eso. Nos incluyó a nosotros de que pensábamos lo mismo.
Bien.
Y llamó Pecho de Parque Rodó para apoyar de que la playa es destacada.
¿Destacada?
Sí.
Ah, qué bien. Pues bien, mensajes por mail, ni por Emilio, ninguno. Perfecto. Señores, un testimonio de un salvavidas. ¿Qué playa me dijiste que es la que cubre este señor?
Cuchilla Alta, Rafael se llama.
Rafael cubre Cuchilla Alta, a la playa del Chorro, atención a los pochos y la gente de allá. ¿Cómo es que se llama?
Es uno de los dos, porque hay dos salvavidas en Cuchilla Alta. Rafael es quien nos dio el testimonio.
A ver.
¿La playa?
Las playas del Uruguay son bárbaras todas, pero hay unas cuantas en particular y una que me gusta mucho y me gustó siempre desde chico, que iba yo a Rocha con mis viejos. Una playita que hay de balizas hacia el lado del Cabo Polonia, una pequeña bahía que está muy linda, cerradita, que hay unos médanos bastante altos. Incluso en verano no hay mucha gente y es un lugar bastante particular.
Pasando entonces balizas, pasa por balizas, te compras una bolsa de camarones y seguí. Entonces, iba a decir alguna cosita.
Como hacer de línea bien gelada, estúpidamente gelada, caminando y haciendo ese camino así como para que el sol no te achicharre.
Bien, y ahora la historia entonces. Pero un poquito, viste que tienen todos los salvavidas, tienen todas las voces iguales, ¿no? Debe ser la salitre del mar. pero parece el voz líder de la Galponera Sol. A ver, ¿cuál es tu historia de playa, Rosa?
¿Tu historia en la playa?
Una anécdota de la playa es que cuando empieza la temporada, en los distintos departamentos empieza diferente, pero acá en Canelones, que por lo general empieza en diciembre, los guardavidas nosotros tenemos que hacernos las casillas, comprar los materiales, hacer el diseño. Con los años uno va mejorando el diseño, va mejorando la manera de ser carpintero, y como también muchas veces, lamentablemente, las rompen las casillas. Es una lástima porque muchas veces la gente debería darse cuenta que también puede ser un refugio para la gente de noche, para gente que no tiene casa, algún acampante o algo, y estaría bueno que a veces la gente las cuidara más, las casillas, porque en el fondo nos sirven a nosotros para cuidar a la gente, y en el fondo también pueden servir a, de noche a otra gente.
Dava pra ver o tempo ruim. Cadê você?
En ese país con vocación de mar, el roche, el cierre, queríamos darlo justamente con Océa, ¿no? Una de las obras más increíbles de este compositor, alagoano, Udillarman. 90-20-310, para saber cuál es tu playa, cuál es tu historia. El Emilio o Emilia, a ver, Leticia, ¿cómo era? Por favor, que me estoy olvidando.
Te doy 40 días de licencia y ya te me quedas así desmemoriado.
Ay, 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 Leticia, ay, 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 Leticia, ay, ay, Leticia, que me olvide.
Café Torrado, todo junto y sin tilde, arroba espectador.com.uy.
Muy bien, el mensaje no es...
No, ¿sabes qué siento? Que la noche está muy linda, la gente está afuera, fueguito, o así como en una repostera, como ese periodista que nos llamaba desde Punta del Este. ¿Quién va a entrar a agarrar un teléfono y o computadora? Estoy disfrutando del aire.
La gente de buena voluntad, Leticia. La gente de buena voluntad.
La gente de buena voluntad se deleita con las historias ajenas.
Por esa vocación de mar compusimos junto a Hugo Fattoruso este Viró un navío, me volví navío. Voy a cantarles ahora, a ver. Sí. Sé que estoy dentro y que ese es mi lugar. Mi corazón se tornó navío. Y en esas aguas claras sé que voy a encontrar un profundo azul, cielo azul, un azul de mar. Una emoción que me invade y me hace feliz. Con esa calma mi alma está plena. Sé lo que quiero saber, no tengo que preguntar. No preciso ni preguntar, me volví un navío. Viene una brisa que pronto llega hasta mí, viene mansa así, me seduce y me sujetar. Ahí va mi alma, navega sin rumbo fijo, búscame puerto seguro, hago el puerto irá. A buen puerto irá.
Sé que estoy dentro y
querida, mi amor. Mi corazón vino marido y nessas águas claras se te vou encontrar um profundo azul seu assim, uma colina, uma emoção que me invade e me faz feliz. Como essa cama minha me plena, eu te quero saber, não tenho que perguntar, não preciso nem perguntar. Virei um navio, vindo na brisa que é pronto hoje é bastante, e me mostra que eu seduzo e afirmar. Ai, banha, mana, vai assim do meu fim, buscando um porto seguro, algo eu partirei. Ai, ai, sei que é um puerto de ar.
A qualquiera de las bahías que llegan a nuestras costas. Señores, ya seguimos después de los avisos publicitarios, porque llegamos a Coro Café. Y vamos a hablar, obviamente, de playas y de barquiños y de mar en versiones distintas. Enseguida, por El Espectador, La Primera Radio.
Si amaneces,